Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes y vamos a un momentico hasta allá, hasta Guayabón, en la provincia de Villa Clara, porque está de cumpleaños hoy, nos enteramos a través del Twitter, Joaxis, la esposa de Mario Félix y Unar, así que felicidades Joaxis por este cumpleaños, que Dios los bendiga a ambos y que sigan cosechando tantos triunfos en el orden pastoral. Así que Joaxis está de cumpleaños. Mario, gracias por dejármelo saber a través del Twitter en la mañana de hoy, allá desde Tahuayabón, provincia de Villa Clara. Vamos a continuar con las informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Sentencian en Cuba a 5 años de prisión a 3 jóvenes implicados en la deserción de peloteros en la isla. La oposición venezolana inicia actividades para recabar propuestas sobre un cambio político en el país sin violencia. La mayor precipitación registrada en el estado de Nueva York inunda las carreteras y urbanizaciones. Y una tregua de 5 días entre Israel y la milicia islamista Hamas se mantiene hoy a pesar de un breve intercambio de cohetes y ataques aéreos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un tribunal en Cuba sentenció a 5 años de prisión a 3 jóvenes implicados en la deserción de peloteros en la isla mediante una operación de contrabando humano. En el documento al que tuvo acceso Café Fuerte, se implica directamente como responsable al pelotero cubano Yaciel Puig.
El Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos condenó a Eduardo Antonio Soriano Díaz, Dumay Pedroso Torriente y Ramón Eusebio Navarro Soriano por su participación en el frustrado intento de fuga del pelotero Noelvis Estenza a finales del 2013.
El dictamen del tribunal insiste en la participación del pelotero Yaciel Puig y el ciudadano cubano Raúl Pacheco como los líderes de la operación. Puig fue estrella del equipo de Cienfuegos en la pelota cubana.
Soriano Díaz es hermano de Junior Despain, exboxeador del equipo nacional y amigo de la infancia de Yaciel Puig, quien acompañó a Puig en la travesía hacia Estados Unidos, organizada de acuerdo con los documentos del tribunal por el cubano Raúl Pacheco.
Por otra parte, 2 reporteros de la agencia de prensa independiente Palenque Visión fueron arrestados este miércoles en la ciudad de Ciego Dávila. El opositor y director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, ofreció los detalles a Martín Noticias.
En horas de la mañana de hoy, 13 de agosto, los reporteros de Palenque Visión, José Manuel Álvarez García y Mélida Nápoles Velázquez, fueron arrestados en la ciudad de Ciego de Ávila. Según informa en mensaje el propio periodista independiente Álvarez García, este arresto está sujeto en un contexto donde estaban grabando imágenes en la ciudad, según me reportó en el mensaje. En ese sentido, es bueno aclarar que estos reporteros de Palenque Edición han llevado una consecuencia de actividad de arresto en contra de sus personas en distintas partes en los últimos tiempos. Su labor destacada dentro de Palenque Edición es notable, así como los reportajes excepcionales de que ellos han sido protagonistas a lo largo y ancho de la isla. Son jóvenes parejas talentosas y es bueno llamar la atención en el contexto internacional, así como al Comité de Protección contra Periodistas, para que llame la atención y reporte sobre esta situación de arresto y de represión contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, específicamente.
Exactamente las 8:04.
La oposición venezolana inicia una serie de actividades de las que espera que surjan propuestas para lograr un cambio político en el país sin violencia. Carolina Alcalde nos informa.
Dirigentes de la oposición, entre ellos la ex parlamentaria María Corina Machado, participaron en la primera de varias asambleas que serán desarrolladas en comunidades de todo el país con el propósito de debatir ideas para acelerar un cambio de gobierno y llevarlas a un Congreso Ciudadano que se realizará en los próximos meses. Durante el encuentro quedó clara la necesidad de mantener la articulación con la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición y que este miércoles sostiene una nueva reunión para trazar su estrategia política tras una serie de divisiones internas. Entre tanto, el canciller Elías Jagua aseguró que están a la espera de la autorización del gobierno autónomo palestino para recibir a un grupo de niños huérfanos y heridos como consecuencia del conflicto en la Franja de Gaza.
Tenemos listo todo el protocolo de traslado conjuntamente con la UNICEF, con el IDENA, que es nuestra autoridad en materia de protección de niños, niñas, adolescentes. Tenemos las casas de abrigo listas para acoger. Tenemos el voluntariado, médicos, mujeres de la comunidad árabe, de la comunidad palestina, para el cuidado de los niños.
A través de las redes sociales, diversos ciudadanos cuestionaron el anuncio argumentando que en el país hay niños que viven en extrema pobreza y no reciben ayuda. Por otra parte, se espera que este miércoles continúe el juicio contra el líder opositor Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados de promover los hechos violentos registrados durante una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. Carolina Alcalde, Caracas.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la creación del Ministerio de Posconflicto y designó como titular al general Oscar Naranjo.
Santos dijo que el liderazgo de Naranjo y su conocimiento en inteligencia y seguridad ciudadana permitirán alcanzar el modelo de una nueva Colombia.
Naranjo estará encargado de formular, estructurar y coordinar las políticas y programas relacionados con el posconflicto, así como de asesorar al presidente Santos sobre cómo modernizar los modelos de seguridad, desmovilización y reintegración de los guerrilleros que abandonen las armas.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia intensifican sus campañas electorales en medio de denuncias y acusaciones mutuas. Jorge Orellana informa.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia intensificaron sus campañas políticas en los diferentes departamentos del país. El presidente Evo Morales, quien busca su tercera elección, junto con el Movimiento al Socialismo Más, el empresario Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Opositora Unidad Democrática, y el candidato Jorge Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, intercalan acusaciones y denuncias. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Quiroga, que rubricó en las últimas horas una alianza con el Partido Socialista, frente del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, descalificó un reciente informe de Naciones Unidas sobre los éxitos de Bolivia en materia de lucha contra el narcotráfico y dijo:
el único gobierno del planeta que ha planteado legalizar la cocaína es Evo Morales. Ha planteado que el canto de coca del Chapare, reconociendo que es ilegal, que se va a la cocaína, sea legalizado.
Entre tanto, el gobierno acusa a Tuto Quiroga de estar con intereses foráneos. El ministro Juan de la Quintana dijo:
lo que el señor Tuto Quiroga no le cree a Naciones Unidas, los informes sobre la reducción neta de cultivo de coca en Bolivia, y por lo tanto no cree en los informes de la lucha contra el narcotráfico. La pregunta que uno tiene que hacerse al respecto es: ¿a quién le cree Tuto Quiroga?
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y la mayor precipitación registrada en el estado de Nueva York ocurrió ayer en Long Island, inundando carreteras, sótanos y ocasionando al menos una muerte.
Las 13.26 pulgadas de lluvia registradas en el aeropuerto local superaron el récord anterior de 11.75 pulgadas de lluvia en un periodo de 24 horas.
Lo que ocurrió no tiene precedentes, dijo Steve Billon, administrador del condado Suffolk.
Un hombre falleció cuando perdió el control de su automóvil, el cual se incendió tras chocar contra un camión en medio de tanta lluvia. Las autoridades de Long Island cerraron decenas de carreteras.
En temas internacionales, tenemos una tregua de 5 días entre Israel y la milicia islamista Hamas. Se mantiene hoy a pesar de un breve intercambio de cohetes y ataques aéreos.
Israel informó que atacó el miércoles objetivos de los extremistas palestinos en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de al menos 8 cohetes hacia su territorio, sin que se reportaran víctimas.
La tregua comenzó la medianoche del jueves y continuará hasta el lunes con el fin de dar una oportunidad a las negociaciones de paz auspiciadas por Egipto.
Bajo la presión internacional y de grupos defensores de los derechos humanos, el gobierno de Alemania dice estar dispuesto a considerar el envío de material militar a los kurdos iraquíes. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El gobierno alemán anunció que modificará su postura de no suministrar armas a los kurdos iraquíes y habla ahora de que va a entregarles ayuda logística que les ayudará a contener el avance de las fuerzas fundamentalistas Estado Islámico. El anuncio lo hizo la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, luego de reunirse en Berlín con su homólogo británico Michael Fallon. Francia y el Reino Unido han anunciado que intensificarán su implicación en la crisis iraquí con el envío de equipamiento militar. Alemania contribuirá con vehículos blindados, detectores de trampas explosivas, cascos y chalecos antibalas. Queremos hacer llegar esa ayuda en la mayor brevedad, es decir, que la entregaremos en los próximos días, dijo la ministra alemana de Defensa. Entre tanto, la Unión Europea estudia también la posibilidad del envío de armamento a los kurdos, así como de un aumento de la ayuda humanitaria a los desplazados por el avance fundamentalista islámico. La mayoría de estos desplazados son kurdos yazidíes, una minoría cuyos orígenes datan de siglos antes de Cristo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
8:11, el Consejo de Seguridad de la ONU instó el miércoles al nuevo primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, a formar un gobierno tan rápido como sea posible y dentro de los períodos constitucionales capaces de combatir una ofensiva yihadista.
En un comunicado, el Consejo dijo que la elección de al-Abadi es un importante paso para la formación de un gobierno incluyente, para contrarrestar el avance de los combatientes del Estado Islámico.
El Consejo urge al primer ministro electo Haidar al-Abadi a trabajar velozmente para formar un gobierno, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió el martes que los avances de los extremistas del Estado Islámico se debían en parte al carácter sectario del gobierno del primer ministro saliente, Nuri al-Maliki, que favorecía a los chiitas, lo que ayudó a estimular a los yihadistas.
Un grupo de expertos de los países miembros del Consejo están trabajando en un proyecto de resolución que incluye sanciones a personas o empresas que financien a los rebeldes y trate de ahogar el flujo de combatientes extranjeros.
En otras informaciones, Arabia Saudita donó $100 millones para el Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo, una institución que comenzó a operar en el 2011 y que desde su origen ha contado con el apoyo de esa nación árabe.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una reunión con representantes de la misión saudí en Naciones Unidas, destacó el importante papel de ese centro, especialmente frente a los desafíos globales que representa el terrorismo internacional.
La donación para el Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo ya fue anunciada en Riad en agosto del año pasado y formalizada hoy en la sede de la ONU en el acto encabezado por Ban. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Demi Navas y los comentarios que nos regala Orlando El Guajiro Peña. Estaremos repitiendo lo que digan los números agraciados en los sorteos de ayer. Estaremos escuchando, claro que sí, también más notas de interés con Lucy y más de la buena música, en este caso con el patrocinio del programa Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Televisión Martí habla con Rolando Rodríguez Lobaina, el líder cubano de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, un grupo de videoreporteros independientes que desde dentro de la isla documentan la realidad de vivir en Cuba.
Y el propósito de Palenque Visión es narrar historias de la vida común dentro de Cuba.
Rolando Rodríguez Lobaina, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el noroeste del Caribe hacia el sur sobre Honduras, Nicaragua y Costa Rica y está provocando una abundante cantidad de nublados y lluvias sobre casi toda la región de Centroamérica. Por otra parte, sigue siendo de interés la lenta retirada hacia el este del fuerte anticiclón del Atlántico, alejándose de las costas norteamericanas. Y ello debe provocar un aumento en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Cuba y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental y en zonas del interior. Hoy tendremos un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las informaciones deportivas que atienden en la mañana de hoy de Demi Navas y los comentarios de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer miércoles, el cubano Pito Abreu disparó un sencillo en tres turnos al bate. Batea exactamente para 300 el muchacho del poblado Mal Tiempo allá en Cienfuegos, pero aún así su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió ante el San Francisco 7-1. Otro cubano del Chicago, Alexei Ramírez el Pinareño, se fue ayer miércoles de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 286. Por su parte, el cubano Yoany Céspedes conectó un sencillo, impulsó su carrera número 75, anotó una, y su equipo del Boston derrotó por segundo día consecutivo al Cincinnati, esta vez 5-4. Por el Cincy, el cubano Brian Peña, jugando en primera base, disparó un sencillo, en tanto el pitcher de Holguín, Aroldi Chapman, lanzó una entrada y ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó. El Minnesota le ganó 3-1 a los Astros de Houston. Cleveland derrotó al equipo de Arizona 3-2. La novena del Baltimore superó a los Yankees de Nueva York. Adam Jones disparó un kilométrico jonrón. El San Luis dispuso 5-2 de los Marlins de Miami. por el equipo de Miami. El cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo en tres turnos al bate. El santiaguero batea para 273, mientras que el cubano John Jay del San Luis se fue de 3-2 con una anotada. Y el equipo de Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó 3-2 a los Mets de Nueva York. Derrota para el dominicano Bartolo Colón ahora con 11 victorias y 10 derrotas, mientras que el Oakland perdió ayer miércoles ante el Kansas City 3-0, pero aún así la novena de los Atléticos sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que ya el Miami Heat tiene confirmado a 17 jugadores en su nómina de cara a la próxima temporada de la NBA, de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Williams es un veterano que ha jugado 5 años en la NBA, donde ha aparecido en 180 partidos de temporada regular. Y no quería despedirme sin señalar de que el cubano Sullivan Barrera, invicto en 12 peleas, de las cuales ganó 7 por la vía rápida, va a reaparecer en el ring el 20 de septiembre próximo y después estará combatiendo en noviembre venidero. Para el próximo año, el púgil guantanamero aspira a buscar el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso semicompleto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de tempranito de hoy jueves aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sentencian en Cuba a 5 años de prisión a 3 jóvenes implicados en la deserción de peloteros en Cuba. La oposición venezolana inicia actividades para recabar propuestas sobre un cambio político en el país sin violencia. La mayor precipitación registrada en el estado de Nueva York inunda carreteras y urbanizaciones. Y una tregua de 5 días entre Israel y la milicia islamista Hamas se mantiene hoy a pesar de un breve intercambio de cohetes y ataques aéreos.
Bien, 8:21 minutos, momento de regresar por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. 50 artistas puertorriqueños exponen obras sobre parasoles chinos. Entre ellos se destacan los veteranos pintores Antonio Martorell y Elisen Escobar, que estarán exhibiendo en la sala La Respuesta de San Juan obras plasmadas sobre parasoles chinos. El organizador del evento señaló que esta exposición llamada Parasol tuvo como objetivo que los artistas invitados trabajaran con ese tipo de sombrilla de 40 pulgadas, eso quiere decir un metro de diámetro. El trabajo del parasol chino es un arte milenario tradicional y con esta exposición los artistas locales plasmarán su arte en este tipo de sombrilla. La idea del evento surgió después de una visita al pueblo de Meinun en Taiwán, donde se dedican a trabajar con este tipo de sombrilla construida de bambú con papel de arroz. La exposición también contará con trasfondo sobre la historia del parasol, su simbología, orígenes y transformación a través de los años. Otro de los propósitos de la exposición es que los visitantes conozcan el origen del parasol, cómo es su forma y diseño, y que los artistas locales realicen el ejercicio de trabajar en un lienzo diferente a los que trabajan a diario. Tras terminar esta exhibición, las obras se moverán a otros espacios de Puerto Rico. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 8:23 minutos de la mañana y momento de repetir, como ya habíamos anunciado, los números ganadores de la lotería en los diferentes sorteos acá de la Florida durante el día de ayer miércoles. Vamos a comenzar con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron el 11, 16, 21, 22 y 36. Vamos con la charada cubana. El 11 es el gallo, 16 el toro, 21 majá, 22 sapo y 36 cachimba, la de San Juan, con saludos a San Juan de Puerto Rico, y claro, también lógicamente a San Juan de los Remedios, allá en Villa Clara, Cuba. Así que pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 7057, 7057, y en el segundo sorteo, los 4 numeritos fueron el 7494, 7494. Entramos en el Cash 3, Castro y son tres números, también en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Castro y, pues los numeritos fueron el 153, o sea, 153. Y en el segundo sorteo del Castro y los tres numeritos fueron el 896, o lo que es igual, 896. Así que mucha suerte, mis amigos, y vamos con un poco de la buena música en los siguientes minutos de tu revista de hoy, tu cita de hoy jueves, tempranito y de mañana. Pero este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar del fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mayel Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, así que bueno, vamos a leer un tuit por acá. Tenemos desde Nueva York, Martí Tempranito, de George Fernández, cubano que nos sintoniza allá en West New York. Dice: buenos días desde Nueva York, los escucho vía internet todos los días. Saludos para Lucy y Oscar, por estar informando hacia Cuba. Gracias, un saludo a todos los desde West New York, un saludo desde acá al pueblo de Encrucijada, al norte de Cuba. Así que George Fernández está saludando de paso a través del Twitter, el vivo allá en West New York, New York, saludando a la gente buena, los oyentes, sus compatriotas de allá, sus correligionarios del pueblo de Encrucijada, en la provincia de allá de Villa Clara. Ok, George, que pase un magnífico día y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y por acá pasamos con más noticias y pasamos con Moisés López y los titulares.
Forman una alianza los grupos opositores cubanos, Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y el Partido Autónomo Pinero, el PAP. Figuras del exilio consideran que aún perdura en Cuba el culto a la personalidad. Declara la ONU una situación humanitaria en Irak del más alto nivel de emergencia. Guinea decreta una urgencia sanitaria nacional debido a la epidemia del ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y el Partido Autónomo Pinero, PAP, formalizaron una alianza el lunes 11 de agosto en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, conversó con Martín Noticias sobre la importancia de este acontecimiento para el movimiento opositor en Cuba.
La intención principal de la Unión Patriótica de Cuba es masificar en el plazo de tiempo más breve posible la lucha no violenta a favor de la democratización de Cuba, y para eso debemos estar en cada punto, en cada rincón del territorio nacional y donde quiera que hayan cubanos. Y a Isla de Pinos o Isla de la Juventud, como actualmente se le conoce, no habíamos llegado. Teníamos contacto de manera particular, pero no con ninguna organización. Y este Partido Autónomo Pinero cuenta con un centenar de activistas que pertenecen a diversas organizaciones, porque es una especie de partido que agrupa a organizaciones más pequeñas en la sociedad civil pinera. Y con esta unión ahora estaríamos presentes ya en todo el territorio nacional. Y también resulta muy importante porque muchas de estas organizaciones, por uno u otro motivo, no han podido desarrollar directamente con la población una labor constante por falta de medio, por falta de estrategia, y la UNPACU precisamente tiene eso, y de manera muy bien elaborada, es decir, estrategia de propaganda dirigidos hacia la población, que es nuestro principal destinatario, es a quien queremos atraer y llevar a la acción no violenta a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Varias figuras del exilio consideran que los actos realizados en Cuba para celebrar el cumpleaños de Fidel Castro muestra que aún perdura el culto a la personalidad en la isla.
El académico Jaime Suslicki dijo a EFE que ese culto a la personalidad demuestra que el gobierno de los Castro ha sido funesto para el país.
El escritor Carlos Alberto Montaner lamenta que se celebre el cumpleaños de un hombre dedicado a la destrucción y a la disociación de un pueblo fatigado tras medio siglo de experimentos y atropellos. Para la legisladora Ileana Ros Letinen, a la gente de Cuba le importa muy poco los cumpleaños de Fidel Castro.
El presidente del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez, dijo a EFE que el énfasis dado a la celebración del cumpleaños de Fidel denota la total falta de autoridad de su hermano Raúl en la población. Raúl tiene aún que recostarse sobre su hermano mayor, resaltó Gutiérrez.
Nuevos cuestionamientos al gobierno venezolano se han generado tras la intención de vender a Citgo, la filial petrolera de Venezuela, en Estados Unidos. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
La empresa Petróleos de Venezuela lleva a cabo gestiones para finiquitar los detalles de la posible venta del complejo refinador Citgo Petroleum Corp. El presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, advirtió que mantener la filial en Estados Unidos sería una política errada en la internacionalización de la industria petrolera, y agregó que han recibido ofertas de compra.
Si pudiésemos salir de los activos de refinación, porque además nosotros no somos una empresa refinadora, nosotros somos una empresa productora de petróleo, que es donde está el negocio, siempre mantendríamos nuestros contratos de suministro.
Por su parte, el expresidente de la estatal petrolera, Ali Rodríguez Araque, actual secretario general de UNASUR, aseveró que en Venezuela hay que ser revolucionario en la política petrolera, y eso requiere de una estrategia.
Donde no solamente contemplemos la fase extractiva de los recursos naturales, sino también la transformación dentro de la región, es decir, desarrollar conjuntamente procesos de industrialización y al mismo tiempo el problema del financiamiento.
Las reacciones ante la posible venta de Citgo no se han hecho esperar. El dirigente político opositor, Antonio Ecarri, denunció que con estas decisiones el gobierno pretende usar los recursos de los venezolanos para seguir manteniendo un modelo al que llamó desastroso, hambriado y corrupto.
Si a esto no le ponemos un parado, estos señores nos van a dejar en la carraplana. Están liquidando los bienes de la nación y además lo quieren vender a precio de gallina flaca.
De igual manera, el parlamentario Julio Borges, opositor, catalogó como traición a la patria la venta de una empresa ejemplar de capital venezolano.
Es una empresa venezolana que ha sido orgullo de Venezuela. Pretender vender a Citgo para nosotros es igual a traicionar a la patria.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Ex viceprimer ministro argentino opina que las medidas que adopta el gobierno para encarar la pobreza que afecta a los niños no atacan la raíz del problema. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
ex viceministro de Desarrollo Social de la Argentina, Daniel Arroyo, se preocupa por la nueva generación de niños en el país, quienes no tendrán, dice, una buena base nutricional, situación que cree se agravará por la falta de trabajo y las deficientes e insuficientes políticas oficiales.
La Argentina tiene 1,5 millones de jóvenes excluidos, jóvenes que no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar, son tercera generación de exclusión. Estos jóvenes, muchos son padres, y ese niñito va a ser cuarta generación de exclusión si va a comer mal en el comedor escolar, no va a tener acompañamiento, va a tener dificultades. Si no cortamos esto en serio y volcamos muchos recursos acá, estamos potenciando un gran conflicto.
El gobierno responde a estas críticas publicando índices de pobreza que a juicio de los especialistas no se ajustan a la realidad. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
8:37 minutos.
La defensora de los derechos humanos de El Salvador, Sandra Rivera, exhortó al gobierno de su país, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantice que los menores deportados desde Estados Unidos y México puedan reinsertarse social y económicamente.
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador pidió al gobierno de su país construir oportunidades de protección social y económica para la población retornada.
Rivera hizo la exhortación en la audiencia de 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra en la Ciudad de México hasta el viernes.
Materia internacional, en respuesta a las sanciones que la Unión Europea impuso a Rusia por la crisis ucraniana, el gobierno de Vladimir Putin busca aumentar el intercambio comercial con América Latina. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
En Rusia se destacan las declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien habría dicho que no pedirá permiso absolutamente a nadie para vender alimentos a países amigos. El líder ecuatoriano estaría comentando noticias en el sentido de que la Unión Europea estaría tratando de evitar que países latinoamericanos se aprovechen del embargo de Rusia a productos de los Estados Unidos de América, Canadá y países europeos. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha ratificado que, en efecto, el gobierno ruso se ha reunido con embajadores en Moscú de países latinoamericanos para tratar del tema del intercambio comercial, el tema de cómo países latinoamericanos y otros podrían aprovechar las sanciones del lado y lado entre Rusia y los socios de América y Europa, es comentado a diario en Moscú, insinuando a los países de Asia y América Latina que deberían aprovechar el momento. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:39 minutos.
Naciones Unidas declaró la situación humanitaria en Irak de nivel 3 de emergencia, el más alto para una crisis de ese tipo, lo que permitirá utilizar más recursos y prestar asistencia a la población necesitada con mayor rapidez.
La ONU indicó en un comunicado que, dada la magnitud y la complejidad de la catástrofe humanitaria, esta medida facilitará la movilización de recursos adicionales para ayudar a las personas afectadas por el desplazamiento forzoso.
Representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Agencia de la ONU para los Refugiados han ofrecido su apoyo a las autoridades de la provincia de Daku, en Kurdistán, que alberga a unos 400,000 desplazados por los ataques del grupo terrorista Estado Islámico.
La ONU también indicó que está preocupada por la situación de los refugiados en el monte Sinjar, pero posteriormente el Pentágono dio a conocer que las condiciones en dicha zona habían mejorado considerablemente.
Guinea, uno de los cuatro países del oeste africano afectado por la epidemia de ébola, decretó la noche del miércoles la urgencia sanitaria nacional ante esta fiebre hemorrágica, que ya ha causado más de 1,000 muertos, de los cuales 56 en apenas 2 días.
El presidente guineano Alpha Conde decretó a partir de la víspera la urgencia sanitaria en su país contra la epidemia en una declaración en la televisión pública tras citar la urgencia sanitaria mundial emitida por la Organización Mundial de la Salud debido al virus del ébola.
El gobernante guineano anunció una serie de medidas que serán aplicadas a partir del 13 de agosto y entre ellas un cordón sanitario mantenido por agentes de sanidad seguridad y defensa de todos los puntos fronterizos de acceso a Guinea.
Además, la restricción de movimientos y refuerzos de los controles sanitarios en diferentes puntos de cruce, la prohibición de trasladar cadáveres de una localidad a otra hasta el fin de la epidemia, toma de muestras sanguíneas y hospitalización sistemática en todos los casos sospechosos hasta tener resultados de los análisis.
Miles de ciudadanos africanos intentan emigrar a Europa en embarcaciones precarias. María García, con más detalles.
Miles de inmigrantes subsaharianos tratan de llegar a Europa aprovechando el buen tiempo en el mar en estas últimas semanas. Italia y España son los dos países más afectados por este flujo irregular de africanos que ha llevado al desbordamiento de los centros de acogida de Lampedusa, la isla italiana más afectada por llegadas, y también los de Ceuta y Melilla y el sur de España y Gran Canarias, las islas españolas frente a las costas marroquíes. Aunque hay tratados con los países del norte de África para que sean ellos los que pongan un freno y un control en sus fronteras, lo cierto es que la desesperación hace que muchos de ellos se jueguen la vida en balsas de juguete y algunos apenas con un flotador. Otros son capaces de saltar una valla de 8 metros llena de espinos y de púas que les dejan los brazos y las piernas totalmente destrozados. La delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Cresto, decía que la solución pasa por más controles fronterizos.
Con el buen tiempo siempre existe una oleada, es decir, el año pasado lo ocurrió también por estas fechas cuando acabó el Ramadán. Este año está ocurriendo, la verdad que este año es de forma excepcional, ¿no? Habrá que reforzar los controles, establecer los mecanismos que están estableciendo el gobierno para tener mejor coordinación entre todas las instituciones.
Solo en el último mes, más de 5.000 africanos han intentado o conseguido llegar a las costas de Europa. El proceso de devolución y repatriación es largo y complicado y deberán pasar en algunos casos hasta 6 meses en esos centros de acogida que ahora se encuentran hacinados. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Y Estados Unidos hizo este miércoles un nuevo llamado a la liberación de un estadounidense secuestrado hace 3 años en Pakistán por militantes de Al-Qaeda.
Warren Weinstein, experto en desarrollo, que vivía en Lahore desde el 2006 y aprendió urdu, fue secuestrado en esa ciudad del este de Pakistán el 13 de agosto del 2011.
Funcionarios estadounidenses condenan firmemente todos los tipos de secuestro, piden la inmediata liberación de las víctimas y su presentación ante la justicia de los hombres responsables, también dijo la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf.
Harf explicó que no tenía información actualizada sobre Weinstein, y el gobierno estadounidense descartó previamente cualquier tipo de negociación para la liberación del rehén.
Bien, son las 8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy jueves, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez. También, claro, más de las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas. Por acá tendremos a Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas, compra y venta. ¿Y qué? ¿Y el revoltillo siga?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano Pitbull tendrá su propio canal en la radio a través de satélite. Tendremos detalles en El Encanto. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Atlántico sigue dando muestras de muy poca actividad ciclónica en latitudes tropicales. Una onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde muestra una muy discreta actividad de nublados y lluvias mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical, esta también se mueve al oeste, pero está muy débil sobre la región central del Atlántico y solo muestra áreas de chubascos y tormentas muy desorganizadas, y por otra parte tampoco hay signos de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental y en zona del interior. Será el día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, Orlando El Guajiro Peña, el diario Boston Herald recomienda a sus lectores aprenderse el nombre de el cubano Rusney Castillo, natural de Ciego de Ávila, pues el cubano pudiera firmar pronto un contrato con los Medias Rojas de Boston por más de 40 millones de dólares, aunque también hay otros equipos que han mostrado gran interés en contratar al pelotero de Ciego de Ávila. Entre ellos, el equipo Tigres de Detroit dice que el Detroit pudiera quedarse con el cubano Rusney Castillo, pero también está el Boston luchando para ver si se hace de los servicios de este muchacho de 27 años de edad. ¿Qué te parece, Guajirito?
Bueno, a mí no me llama la atención nada, no sé a ti, que la prensa de Boston diga algo, pero la prensa no tiene que ver nada con Castillo. Lo que sí te estoy diciendo es una cosa, que el equipo de los Yankees está interesantísimo en firmar a Castillo, y los Detroit Tigers, como tú dijiste, eso por el talento. Dicen que corre 4-2 y que la demostración que hizo de los 30 equipos donde estaban todos los escabos, ayudantes y todo el mundo, y lo cualificaron como un prospecto grande, y está buscando la gente, está agarrando a base de eso de 30 o 40 millones de dólares. Vaya, un dinerito bastante bueno.
Yasiel Puig firmó contrato con los Dodgers por 42 millones. ¿Sería un contrato similar al de Yasiel, no así, Guajiro?
Bueno, lo de Puig, lo de Puig y más Abreu ya es casi aparte. Porque Puig es un muchacho que tiene 4 o 5 herramientas. Casi 5, yo diría, le falta uno por el problema. Tiene brazo, corre, tiene fuerza. Y eso Castillo no lo tiene. Castillo que tiene una velocidad que no se compra en farmacia, ¿qué velocidad? La velocidad no se enseña. Tú naces con ese don y tienes esa herramienta para jugar en cualquier béisbol del mundo.
Gracias, Orlando El Guajiro Peña. Por otra parte, quiero señalar de que ayer miércoles el pelotero cubano Yoanis Céspedes, de Campechuela, allá en la provincia de Granma, impulsó su carrera número 75 y su equipo del Boston superó 5-4 a los Rojos de Cincinnati. Ya Céspedes con Oakland este año y con el Boston acumula 19 jonrones y 75 impulsadas. Por Cincinnati, el cubano, el receptor y primera base Brian Peña se fue de 4-1. El habanero batea para 272. En tanto, el pitcher zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, ayer miércoles lanzó una entrada y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó y bajó su efectividad a 1.93. En tanto, el Minnesota derrotó 3-1 a los Astros de Houston. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bien, amigos, exactamente en 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio Cuba propia con la presencia de la muchachita, siempre con temas de mucho interés en este punto del dial. Acá con nosotros Michelle, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las características que debe tener una mujer profesional para echar para adelante, ¿no?, en este mundo. Exilda nos quiere hablar de la ciudad de París y el problema que están teniendo con los candados. Es un cuento de lo más lindo y de lo más romántico, sí. ¿Tú no sabes el cuento de los candados?
No sé de qué.
Lo que pasa es que la gente tiene la costumbre de ir a París, las parejas, obviamente, con un candado, donde ponen el nombre de las dos personas y ponen el candado en los puentes, ¿no? Las barandas que hay en los puentes. Hay dos puentes específicamente donde es bien fácil colgar los candados, y eso quiere decir pues que tu amor está ahí para siempre y que tú vas a regresar también a París. Bueno, y yo voy a dejar que Exilda les cuente del problema de los candados en París. Y Vicky nos quiere hablar de un joven que ha creado un sistema para que, el problemas que hay en los lugares donde hay calor y tenemos carro, aunque ustedes no lo crean, a veces hay padres que se le han olvidado los nenes en el carro.
Eso es increíble, yo escucho cada rato esa...
¿Verdad? Uno dice, pero ¿cómo es posible? Es pero increíble. ocurre. Sí. Y bueno, este muchacho ha creado un sistema para que los niños no mueran, porque ese es el problema, los niños se mueren de calor y de falta de aire. Bueno, este muchacho hizo este sistema, Vicky nos quiere hablar de eso, y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Un tema interesante, característica para que una mujer avance en su carrera. Ok, no necesariamente sea que sea rubia, ojos verdes, con buena figura, ¿no? No necesariamente.
Ay, Oscar del Río, es una buena déjame ni comentar.
No hace falta.
¿Tú
no
te crees que yo, o sea...
Pero una buena pregunta, mi estimada.
No es una buena pregunta. Si todavía estamos en un mundo donde la mujer solamente echa para adelante, si tiene ciertas características físicas, entonces estamos bien, bien mal y bien atrasados.
Es que cuando veo la televisión, veo las chicas que dan el tiempo, tránsito. Bueno, ellas son buenas de verdad o es que...
Sí, eso hay que preguntárselo cuando uno ve la televisión.
Sí, claro.
Bueno, te deseo un buen día a ti y a los oyentes.
Gracias, Michelle.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hasta aquí tu programa de Tempranito de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guardo Serrano, jefe de turno Pedro Corso, control de sonido, Teo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar. Y estuvimos de visita en tu casa, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.